Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De forma directa o indirecta, el cáncer ha estado presente en nuestras vidas, bien porque lo hemos padecido en nuestras propias carnes o porque le ha tocado sufrirlo a un familiar o un amigo querido. El caso es que cuando alguien es diagnosticado surgen muchas preguntas, entre ellas, ¿qué más se puede hacer? Además de seguir los tratamientos que hay para frenar la enfermedad. Bueno, pues parece ser que comer de una forma sana es fundamental para tener fuerzas y afrontar la quimio con todas las garantías. ¿Pero qué es comer sano y bien? Perdón. ¿Qué es comer sano y bien para un enfermo de cáncer? ¿Son buenas las grasas o necesita azúcar para sentirse un poco en forma? ¿Qué eliminamos? Bueno, pues estas y otras preguntas son las que vamos a plantear a Patricia Yarnoz, dietista del área de nutrición hospitalaria de la Clínica Universidad de Navarra. Patricia, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Bueno, pues efectivamente no todo lo sano es idéntico en todos los casos. ¿Cuál sería lo sano para una persona con un tumor?
Sí que es verdad que cuando hablamos de tumor englobamos muchos tipos diferentes de enfermedad, entonces un poco hablamos en general, pero sí que habría que intentar individualizar porque unas cosas o unos alimentos que estarían recomendados para un tipo de paciente no estarían igual de recomendados para otro. ¿Qué sería una dieta saludable que sí que podría aplicarse en general? Pues intentar priorizar alimentos que sean pues, ricos en fibra o alimentos que sí que tengan proteínas de calidad buena que nos permitan aguantar esos tratamientos que van a ser bastante agresivos.
Por ejemplo, vamos a ver qué tipo de alimentos.
O sea, por ejemplo, alimentos de la zona, ¿no? Intentar priorizar alimentos, verduras y frutas, que España es un país que tiene muchas frutas y verduras de muy buena calidad. Y luego alimentos, por ejemplo, de proteína que sean de calidad, tipo el huevo, que el huevo era un alimento que antes se pensaba que era más perjudicial y los estudios que hay en nutrición cada vez demuestran que la proteína mejor es la del huevo. Pescados, los famosos omegas que encontramos en los pescados azules. Y, por ejemplo, legumbres y frutos secos, que son alimentos que cuesta mucho introducir en nuestro patrón dietético.
El omega, por ejemplo, ¿se puede suplementar? ¿Es bueno tomar suplementación de omega 3?
Sí que es verdad que muchos estudios ven que la absorción de los suplementos de omega y la absorción de los alimentos ricos en omega son parecidos. Por tanto, si ya estamos comiendo esos alimentos que son ricos en omega, no tendría mucho sentido pasarnos a una suplementación. Pero si no tenemos acceso a esos alimentos, podría ser una opción.
Claro, pero para el omega 3 hay que comer mucho salmón, hay que comer, ¿qué más hay que comer?
Frutos secos, por ejemplo. Sí que tendríamos acceso a alimentos cerca que podrían ser suficientes para ese consumo. Si no, ya te digo, como opción, como un complemento, no sería una mala opción.
Si la persona está muy delgada, ¿tiene que pensar en aporte de grasas o de azúcares?
Sí que es verdad que normalmente con estos tratamientos la gente tiende a perder bastante peso. Entonces, igual empezamos el tratamiento con un peso más o menos saludable, pero enseguida, a esos tratamientos tan agresivos, se pierde ese peso que no nos interesa en absoluto, ¿no? Porque se ve que un paciente que no pierde tanto peso evoluciona más favorablemente. Entonces, los alimentos que más aporte tenemos son las grasas. Entonces, tenemos una fuente de, que comento, frutos secos, aceite, por ejemplo, de oliva, intentar suplementar todo lo que hagamos siempre con bastante cantidad de aceite, aguacate, que también es un alimento muy de moda, que también tiene un aporte calórico muy bueno.
Lo que pasa es que es una cosa compleja, efectivamente, lo decía usted, no todos los tumores son iguales. Nosotros tenemos una persona en el equipo en esta circunstancia y, en principio, aparentemente, al menos, se engorda, pero parece como que la persona se hincha con la quimioterapia. A pesar de ello, ¿realmente está adelgazando?
Suelen ser, sí, son tratamientos que parece que aumentas de peso porque podemos empezar con edemas, ¿no? Si es algún tipo de enfermedad a nivel de hígado y demás o a nivel renal. O, por ejemplo, el tratamiento de corticoides también son fármacos que producen como una hinchazón, pero no es un peso real. Es la sensación del aspecto físico, ¿no? Interiormente, las estructuras que deben estar bien cada vez están más débiles.
Amigo. ¿Y tenemos que retirar de la dieta de la persona con cáncer algún alimento?
A priori no, sí que hay determinados cánceres hormonales que se puede ver que tiene algún tipo de interacción con la soja, pero también hay mucha controversia en estos temas. Y luego hay algunos alimentos de por sí, pues si hay alguna alteración a nivel del hígado, pues habría que priorizar un poco y no consumir, por ejemplo, tantas grasas, ¿no? Por eso te digo que las recomendaciones a veces son un poco contradictorias dependiendo del tipo. O si, por ejemplo, es el riñón el que está un poco más dañado, pues no habría que comer tanta proteína y sí un poco más de grasa. Ir un poco haciendo el balance según la situación del estado del momento del paciente.
O sea, en el caso del riñón hay que tomar grasa y no proteína.
El riñón es el que se encarga de metabolizar y de romper las proteínas. Por tanto, no podríamos forzar y hacer un aporte extra, pero tampoco podríamos eliminarlo, porque claro, las proteínas son esenciales para la vida, pero más todavía en momentos de tratamiento.
Hay un concepto del que hemos hablado a veces cuando abordamos cuestiones de nutrición, y no solamente las relativas al cáncer, como en este caso, que es el de los tejidos inflamados. Parece ser... Uh-huh. Que a medida que se envejece y también por mor de la mala alimentación, la inflamación se produce incluso dentro del cuerpo, en los órganos, etcétera.
Sí.
Creo que esto es importante bajarlo en el tema del cáncer.
Bueno, clarísimamente, el cáncer es una inflamación, ¿no? De esas células que se convierten en células malas, son células agresivas, destruyen las buenas y van inflamando y creando esa sensación de hinchazón interior. Sí que es cierto que antioxidantes en el tema de la alimentación con tanta fuerza como para disminuir una inflamación, pues no es real decirlo. ¿Se podría tomar alimentos que tengan ese poder antioxidante cuando no estamos enfermos? Sí, pero una vez que ya tenemos una enfermedad instalada, solo con un alimento, por comer alimentos que se les atribuye esas propiedades, como la cúrcuma, el jengibre y demás, no podemos afirmar que vaya a disminuir esa inflamación y vaya a mejorar muchísimo la enfermedad solo con la alimentación.
De todas formas, ¿recomendaría usted la cúrcuma en el caso de los tratamientos de cáncer?
La cúrcuma es un ingrediente que está muy de moda, cada vez hay más estudios sobre este tema. Sí que se ha visto que a nivel oral la absorción tampoco es tan alta como se parece, por tanto, estos mensajes son un poco contradictorios y engañosos, pero sí que tiene un efecto anticoagulante, por tanto, no estaría tan recomendada en todos los pacientes. Si estamos tomando algún fármaco que nos está protegiendo, si tomamos mucha cúrcuma podríamos tener una hemorragia. O sea, todo
sí,
tiene
o sea, todos los enfermos de Sintrón y de anticoagulante tienen que tener cuidado, pero en fin.
Está contraindicado, o sea, no pueden tomar cúrcuma. Entonces, si no tenemos las limitaciones, no pasaría nada por incluirlos. Un alimento saludable podría incluir perfectamente la dieta, pero sabiendo que la propiedad que se les achaca tampoco está tan demostrada.
Y además con las dietas se intenta aumentar la potencia del sistema inmunológico. ¿Qué tipos de alimentos ayudan en este sentido?
Mira, el tema del sistema inmunológico tiene una doble vara de medir, porque sí que es verdad que los tratamientos de la quimioterapia lo que quieren es que el sistema inmune no esté tan fuerte, porque si el sistema inmune está fuerte, lo que hace es fortalecer también las propias células malas.
Entonces,
muchas veces, muchos pacientes nos dicen, ¿qué tomamos? Pues es que depende del momento en el que estemos, no nos interesa que esté tan fuerte el sistema inmune.
Ya.
Entonces, ¿por qué? Porque la quimioterapia es más efectiva si el sistema inmune está bien. Si es verdad que si está muy débil, no se le puede aplicar el tratamiento.
Entonces, por eso,
muchas veces hablamos de cómo proteger y cómo fortalecer, pero si estamos en esos ciclos, no nos interesa que esté tan fortalecido.
¿Podría contarnos, para despedirnos, algún caso de enfermos que a través de la dieta hayan manifestado un cambio importante en el nivel de energía para afrontar los tratamientos, por ejemplo, de quimio y de radio?
Lo que sí que está clarísimo y cada vez está más demostrado es que un paciente que está más fuerte, que aguanta mejor los tratamientos, que está bien nutrido, ¿no? Lo que nosotros decimos, que la analítica sale bien, que no está perdiendo tanto peso, la evolución es muchísimo más favorable y mejor que aquellos que intentan hacer algunas dietas que están muy de moda, ¿no? Dietas alcalinas, dietas cetogénicas, porque son dietas muy difíciles de seguir, eliminan muchos alimentos y en estos momentos necesitamos todos los nutrientes y, por tanto, sí que es verdad que pacientes que tenemos igual de extranjeros o de otros sitios que siguen dietas un poco más radicales, no es tan beneficioso como nos quieren dar a entender en algunos sitios.
Madre mía, ¿incluye usted en esto a los veganos?
No, vegano sería distinto. El vegano, la limitación que solemos tener en el tema del estado nutricional es el tema de la proteína. Si no siguen una dieta muy bien hecha, a nivel de estructuras, todo lo que son huesos, luego tienen mucha osteoporosis, tienen fracturas, que nos limita en cuanto a cómo se sienten ellos, la calidad de vida del paciente. Pero si hacen una dieta bien estructurada, bien coordinada, no, a priori no sería lo mismo, sería un grupo distinto.
Muy bien, pues ha sido interesantísimo, la verdad, ¿eh? Alimentación en caso de cáncer. Patricia Yarnoz Esquiroz es dietista del área de nutrición hospitalaria de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Y hablando de alimentación sana, Pepe Oneto va a preparar una de las cosas más deliciosas de Andalucía, que por cierto se va extendiendo ya a la alta cocina de toda España. Las berenjenas a la miel con salmorejo. Don Pepe Oneto, que hay alivio.
Muy buena, don Cris.
Don Cris está muy
doña,
bien.
Doña Cris.
No, no, Cris. Pero hoy en día con estas cosas de la ambigüedad nunca se sabe.
Sí. Con las pampinas y de los tontos contemporáneos, como diría Luis.
Lo mismo nos empezamos a llamar así, Doña Pepe y Don Cristina. Berenjenas a la miel con salmorejo.
No de idea, Cristina, que algunos tontos del bote son capaces de cogerla.
Sí, sí, verdaderamente el equilibrio con la realidad no tiene nada que ver con las tonterías lingüísticas. Pepioneto, la berenjena a la miel no necesariamente tiene que ir con salmorejo. En realidad son dos cosas diferentes, ¿no?
Son dos cosas diferentes, pero en esta ocasión vamos a proponer a nuestra gente, a nuestra buena peñita de COPE, verán cómo efectivamente cuando lo prueben y lo comprueben, un bocado exquisito. Esa combinación de una rodajita de berenjena con un poquito de salmorejo es una auténtica delicia. Al menos ahora en verano, Cristina.
¿Sabes? Desde luego las berenjenas a la miel son una cosa exquisita. Vamos con ellas lo primero.
Mira, en primer lugar vamos a hacer lo que es la pasta orli, que es lo que con lo que luego se va a emborrizar esos trocitos de berenjena. Por lo tanto, vamos a coger un recipiente y aquí vamos a incorporar un poquillo de agua, preferentemente templada. Esto para que surta efecto más rápidamente la levadura que le vamos a incorporar, porque le vamos a poner a este agua templadita un poco de levadura prensada, que ahora sí es muy fácil conseguirla en cualquier tienda de estas grandes de alimentación, ¿no? Antes era más complicado, antes simplemente teníamos que ir a la Taona para adquirir este producto, ahora lo hay en cualquier sitio, ¿eh? Bueno, desmenuzamos esta levadura prensada, la disolvemos en el agua calentita y ahora a continuación ya le echamos agua, y harina y un poquito de sal. En la proporción correspondiente, agua y harina, hasta obtener una especie de crema no excesivamente clara, espesita. Esta crema vamos a dejarla media horita en un sitio templadito, ahora fácil, templadito es fácil, Tina, en invierno es más complicado. ¿Para qué? Pues para que fermente gracias a la acción de la levadura. Mientras tanto, vamos a preparar la berenjena, simplemente vamos a cortar la berenjena, en esta ocasión a rodajita, a rodaja. Le vamos a dejar hasta incluso la piel, Cristina, que además de que...
Sí está... que le dejan la piel, sí, es curioso.
Sí, porque además... Buena. Sí, está rica, y además que está rica, como dicen los especialistas en nutrición, la piel es donde se concentra la mayor parte de sustancia nutritiva de la verdura, ¿no? Bueno, pues la vamos a sazonar convenientemente... y ahora, a continuación, la vamos a enharinar, en harina fina de repostería. Y a renglón seguido la vamos a introducir, que ya habrá fermentado esa pasta orli que anteriormente hemos preparado. Una vez que tengamos la rodajita de berenjena, haberla pasado por la por esta pastina, por la pasta orli, la vamos a introducir rápidamente en su correspondiente aceite de oliva virgen extra,
que estará muy caliente, entiendo.
Hoy te ha salido mejor. Sí, eso es buena observación. El aceite tiene que estar muy caliente.
Muy caliente, para que queden crujientes.
Para que quede la parte exterior crujiente y por dentro así blandita. Bueno, la vamos a disponer en una fuente de presentación y ahora nos vamos a dedicar a hacer el salmorejo que ya le hemos explicado aquí tropecientas mil veces, pero no pasa nada.
Sí, que es mucho tomate con pan.
Como cada vez son más la gente que se está incorporando a fin de semana, pues esas personas que ahora...
Y
se están
al dando... salmorejo, porque se hacía tradicionalmente el gazpacho, pero ahora todo el mundo incorpora el salmorejo. Y la gente joven, mira, aquí tengo a Diego.
Soy más de salmorejo.
Y ahí está Mikey, y ahí está Lolo, y ahí está Ana, y ahí está Sofía. Y que levanten la mano los que sepan hacer el salmorejo inmediatamente. Diego
salmorejo...
sí, Mikey sí, pero mira, ni Lolo ni Ana,
yo
ni
no
Sofía.
Sé, pero el de mi madre está buenísimo, yo para qué quiero saber. Esta.
A mí me gusta espesito, Pepe.
A mí me gusta clarito. También. Yo soy, perdona que os contradiga, a mí me gusta más el gazpacho y además clarito, porque eso calma la sed y tiene...
Y mata el hambre.
Como, eso. Bueno, y que es lo único que matamos nosotros, el hambre.
Efectivamente.
Cuidado. Bueno, y ahora que está ahí la peñita, Cristina, le vamos a hacer el tomate ya mondado en un recipiente, migas de pan, un dientecito de ajo y ahora, preparado, un buen chorro de su correspondiente aceite de oliva virgen extra.
Qué bonito.
Vamos, le habéis dado una satisfacción a Pepe, que de esto no se recuperan todas las semanas.
Llorando de la emoción.
Y con este salmorejo que hemos preparado con tanto arte, mi gente buena de COPE...
¿Qué hacemos para que no repita el salmorejo, por cierto?
Esa es buena pregunta.
Echarle menos cantidad de ajo, si acaso, y claro, si es verdad, quitarle la vulva del interior de cada ajo, ¿no? Y así no se repite. Pero un salmorejo tiene que repetirse, Diego, ¿eh? Es que es así.
Es que luego estás comiendo gazpacho salmorejo toda la tarde.
¡Ay, pero qué guarros que sois! ¡Que me vais a dar el final del programa! ¡Que nos ha quedado un programa abordado!
Sí, señor, es verdad, es verdad. Y ahí tienen ustedes la propuesta de hoy, ¿eh? Ese puntito gastronómico de cocina, ¿eh? Como es berenjenas a la miel con salmorejo, Cristina.
¿Y cómo se hace? ¿Se ponen en el plato? ¿Dónde va la miel? ¿La miel?
Sí, es verdad, Cristina.
Ah, la miel.
Es verdad, sí. Antes hemos preparado las berenjenas, que las hemos pasado por la pastolí, las hemos frito, las hemos dispuesto en esa bandejita y las hemos rociado con un buen chorrito de miel. De
sí, no demasiado.
Miel de caña, miel de caña y miel comprada, no la otra miel.
Y entonces una vez...
Y ahora le ponemos un poco, vamos, encima de la miel le ponemos un poquito de salmorejo cada rodajita, Cristina.
Ah, directamente lo pones encima.
Claro. Y ya cada uno coge su rodajita de berenjena con ese poquito de miel que antes hemos puesto y con ese poquito de salmorejo.
Después de salir de la sartén, ¿no? Le echamos la miel ahí.
Sí.
En la sartén, ¿no? Si le echaba tropezones al salmorejo, digo, le echa la berenjena.
No se utiliza tropezón. Yo creo que...
¿Cómo que no?
¿Qué se dice, Pepe?
La guarnición, ¿no?
Pero tropezones este toda la vida se han usado. Tú puedes utilizar torreznos de pan como tropezones en la sopa, es correcto.
Sí. No, está bien.
La palabra tropezón.
Los típicos.
Pero porque estás pensando en cosas que no debes pensar.
Los picatostes. Claro. Los picatostes también, efectivamente.
Está bien dicho tropezón, efectivamente. Tropezones que tiene, que diría el Herrera. Pedazo premio tiene tropezones, ¿eh? Porque rima con los calzones.
Bueno, y con otras cosas.
Y con otras cositas que no vamos a decir. Porque nuestra gente son muy inteligentes y saben lo que nos estamos refiriendo, Cris.
Claro.
A ver qué nos traen los chavales, que dicen nuestros oyentes.
Pues fíjate, Cristina, hemos compartido una foto preciosa, muy, muy, muy tierna, de un abuelo.
Ay, cómo me gusta esa foto.
Dice mía. Pero... Cuando oye lo de ternura ya dice, mía.
También soy tierno.
Bueno, Cristina, ahora con vuestro permiso, si te parece bien, Cris, me voy ahí ya directamente, que me están esperando mi peñita, a la playa de Cortadura, Cádiz.
¡Ay, qué desgraciado que eres! ¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio!
Bueno, pues eso, de verdad. La imagen que hemos compartido es la de un abuelo y un nieto paseando, y el nieto imita la postura del abuelo con las manos entrelazadas por detrás en la espalda, como andan muchos señores mayores. No me digáis que no es una preciosidad la imitación de los nietos por el cariño que tienen y la admiración hacia los abuelos.
Bueno, es tan bonita la foto que se la podéis regalar a los abuelos porque les va a encantar a todos.
Sí. Y con ese motivo te estamos preguntando, oye, pues ¿cuáles son esas cosas que estás viendo de tus hijos que imitan a tus padres? Es decir, si tú estás, y hay unas cosas preciosas, por ejemplo, Margarita comenta, oye, que los niños imitan lo que ven y al pasar a veces más tiempo con los abuelos que con los padres, pues no es de extrañar. O Manolo, eso de poner las manos en la espalda ya me lo hacían a mí mis hijas, o sea que este es un padre con un poquito de envidia acerca de su... O Julia dice, mi hijo pequeño, que se llama como mi padre, Rodrigo, está empeñada en que le llamemos como su abuelo, Nolo, como su nombre es el mismo, es... Claro, dice, como se llama igual que el abuelo, no se entera de que es un apodo y lo que quiere es que le llame como el abuelo. Así que Nolo, Nolito. O David, yo siempre he imitado a mi abuelo en toda, hasta en las expresiones. O Isabel, por trabajo mi madre suele pasar la mayoría del día con mi hija, pero la verdad es que no se parecen, porque ella es una cabezota y mi madre tiene una paciencia infinita. O sea que a esta no le ha salido del todo.
Pero es muy bonito ver en los nietos incluso rasgos físicos de los abuelos que tú no habías heredado. O sea, yo, por ejemplo... Veo cosas en mi hija Inés de mi suegra, la forma de las piernas, el pecho, en fin, cosas. Y es curioso, es bonito, porque ves cómo se van alargando las generaciones.
Claro, sí, una precisidad. Y ya termino y dice,
¿tú, Ana,
Enrique,
tienes cosas de tus abuelos?
Pues lo estaba pensando ahora mismo, la verdad es que no lo sé.
Te he visto cara de pensarlo.
Sí, lo estaba pensando. Es que yo siempre digo que no me veo parecido con nadie, pero me sacan parecidos con toda mi familia. Seguro que preguntas a alguien y te dicen que sí, que me parezco a mi abuelo o a mi abuela...
Mira, Óscar Gómez nos está diciendo desde el control que tiene la comisura del labio un lunar exactamente en el mismo lugar que tenía su abuelo y que no hay nadie más en la familia que tenga ese rasgo.
Yo lo tengo como mi madre, la mancha de nacimiento, en el mismo lugar.
¿Y dónde es?
En el tobillo de la pierna derecha.
¡Ay!
Sí, fíjate.
Sí, sí, madre no, mía. Sí, es que es precioso, es precioso. Sí, sí. La
a mí me
naturaleza
dicen
es...
todo el día que no me parezco a nadie, que me recogieron de una basura.
Normal. Pues di que es mentira y que te estamos criando aquí eso. A los pechos del fin de semana.
A mí eso siempre me lo intentan colar mis hermanos. Me lo intentan colar mis hermanos, pero es que los cuatro, somos cuatro, tenemos el mismo lunar en la pierna.
Anda, ya por eso.
O sea, que no cuela.
Qué curioso.
Y ya para terminar, Cristina dice, Enrique, mi hijo hasta carraspea cuando lo hace mi padre. ¡Ay! Que me parece lo más tierno, por favor.
Me encanta. Bueno, vamos a seguir adelante. Hacemos un alto en el camino. E inmediatamente después vamos a tener... ¿Qué vamos a tener? Ah, sí. ¿Vosotros sabíais que entre todos los adoquines que configuran el suelo de la Plaza de San Pedro, que todos los turistas del mundo visitan, hay uno diferente y rojo?
Chan, chan.
No, pues fui a Roma en enero, pero no me fijé.
Pues, ¿cómo te vas a fijar? Si es que son miles. Ahora te lo contamos.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy pocos lugares están tan llenos de secretos como el Vaticano, como la sede de Pedro. Y además, muy pocos las conocen. Vamos a hablar con uno de estos sabios cancerberos que seguramente nos sorprenderá y que nos revelará cosas inauditas. Algunas más importantes y otras menos, quiero decir. Por ejemplo, probablemente no sepas, y es bien interesante saberlo, que entre todos los adoquines que alfombran la Plaza de San Pedro hay uno que es distinto al resto. Concretamente representa un corazón partido y bueno, es muy difícil localizarlo. Tienes que conocer a alguien de allí para entrar en este juego del adoquín y distinguir el que es distinto entre los 2 millones que hay en la plaza. El que conoce desde esto hasta lo más sofisticado es el autor de El Vaticano como nunca te lo habían contado. Javier Martínez Brocal es director de la agencia de noticias Rome Reports, que sirve desde el Vaticano al mundo entero estas noticias que se generan allí, y además está en un momento muy interesante y crítico de su existencia, porque en agosto cumple 40 años. Javier Martínez Brocal, buenos días.
Bueno, Cristina, buenos días.
¿Cómo lo llevas?
Bueno, nadie me había llamado sabio cancerbero, ni siquiera mi madre. Así que yo espero encontrar algún consejo para atravesar la crisis de los 40 años. A ver si lo encuentro en algún otro libro. Luego te pido consejo.
Bueno, es lo bueno que tiene la edad. Yo sobre eso te puedo aconsejar. Sé que es un momento muy crítico, ¿eh? O sea, que no te extrañe de padecer todo tipo de complicadas situaciones y ideas. No te extrañe ni lo más mínimo. Bueno, vamos a hablar primero del adoquín, por hacer algo concreto. Ese adoquín de un corazón partido por una espada. ¿Qué es eso?
Pues mira, eso es una de las sorpresas que hay en la Basílica de San Pedro. Te dicen, busca este adoquín que es el corazón de Nerón. Es típica mentira romana, divertida, pero que te tiene tranquilizado mientras estás haciendo la fila para entrar en la Basílica. Y es buscar ese... Es un adoquín rojo que tiene labrado un corazón partido, ¿no? Y según los romanos, pues tiene tres significados. Es el corazón de Nerón, que se llevó pues una gran decepción amorosa y ordenó que fuera labrado. Otros dicen que era de Bernini, que también había tenido algún problema, y otros decían que era de un soldado que recordaba a su amada que está en América. ¿Y por qué en América? Pues fíjate, porque el corazón está justo en la Rosa de los Vientos, muy cerca del obelisco, y en el punto que apunta hacia el continente americano. Y dicen que era pues un pobre hombre que se acordaba que tenía el corazón en América y él estaba aquí en Roma penando, ¿no?
Pero fíjate qué divertido, yo que he ido tantas veces, no sabía esta historia del adoquín distinto. Indudablemente hay cosas sencillas como estas y otras bastante más complicadas. A mí me ha gustado que tú señales que el lugar que prefieres es el mismo que yo prefiero, es la tumba de San Pedro, del pescador de Galilea, que está en lo más hondo de las entrañas de la gran basílica renacentista. Cuéntale a la gente cómo es esa tumba.
Mira, pues ese es el corazón del Vaticano y ese es el corazón de Roma, ¿no? Esa tumba es lo que hace que se construya el Vaticano y, de hecho, la cúpula, que es lo que todos buscamos con la mirada cuando llegamos a Roma. Yo cuando llego a Roma, cada vez que regreso de casa, siempre te da un poco alegría ver la cúpula que señala el punto exacto en el que fue enterrado San Pedro. Este pescador de Galilea, este joven empresario que tenía una barca o dos barcas y que fue capaz de recorrer el Mediterráneo, llegar al límite conocido, al corazón del imperio, a Roma, para proponer un mensaje. Y esta tumba, pues se sabía que existía, pero no había, como la basílica había sido construida encima, pues no había, faltaba la certeza. Y entonces el Papa Pío XII, que era muy inteligente, aprovechó el testamento de Pío XI, que había pedido ser enterrado lo más cerca posible de la tumba de San Pedro. Y entonces ordenó pues que se excavara para encontrar cuál era el punto más cercano a esta tumba de Pedro. Y así encontró pues lo que queda de esa tumba, ¿no?
Y lo sorprendente ha sido que la memoria se ha custodiado de forma tan fidedigna. Claro, era un lugar muy emblemático para los cristianos, que efectivamente, si se tira una plomada desde la cruz que hay en lo alto del Vaticano, cae exactamente encima de la tumba del apóstol. O sea, realmente los grandes arquitectos del Renacimiento italiano lo cuadraron.
Bueno, eran lo que llamamos los galácticos de su tiempo. Tenían,
efectivamente.
Tenían esa capacidad que quizá a nosotros un poco se nos ha olvidado de hacer lo espectacular, hacerlo con belleza y hacerlo bien. Y hicieron pues esta espléndida basílica, que es la segunda basílica, ¿no? La primera la hicieron en tiempo de Constantino, en el siglo IV, y la segunda pues es esta que todavía la vemos ahora y sigue, tiene 500 años y sigue pues tan bonita como cuando tenía 15.
Efectivamente, y poca gente sabe que en el tercer nivel, por debajo del suelo, porque por arriba está el nivel Vaticano, me refiero el nivel renacentista, sí, italiano, previamente está la Basílica de Constantino, y por debajo está el nivel romano de la época en la que Pedro fue martirizado en aquella zona por los emperadores romanos. Allí hay, en torno al apóstol, hay un montón de tumbas de lo más curiosas de toda la gente que en aquel momento quiso enterrarse cerca de su amigo, del apóstol Pedro.
Pues sí, ahí justo en torno a la tumba de Pedro hay está todo ordenado, excepto pues como 12, 14 tumbas de gente que quería enterrarse lo más cerca de San Pedro, pero todos quisieron respetar un pequeño margen de seguridad para respetar ese punto. Es un lugar apasionante, la necrópolis vaticana. Cualquiera que vaya a Roma y se quede sin verla se pierde un tesoro. Es muy emocionante porque también hay elementos de los primeros cristianos, ¿no? Pues ese que trabajó en el circo del emperador como escenógrafo, pues están labradas en sus tumbas los oficios de las personas que están allí enterradas. Es fascinante.
Es precioso. Dedicas, por ejemplo, un capítulo de tu libro, El Vaticano como nunca te lo habían contado, al obelisco de la Plaza del Vaticano y al resto de los obeliscos de Roma. ¿Son o no son egipcios?
Bueno, los hay de todo. Hay egipcios y no egipcios. Y fíjate que a este precisamente le he dedicado mucho porque estaba en el circo de Nerón y fue probablemente una de las últimas cosas que vio San Pedro. A mí me gustaba que todo el libro girara en torno a esta figura fascinante, ¿no? Y el obelisco es el último, es el único testigo que nos queda del asesinato de San Pedro. Se perdió un poco también entre los romanos ya en el Renacimiento, no sabían cómo habían trasladado este obelisco hasta el centro de Roma y entonces pues para trasladarlo desde donde estaba, que estaba justo en un lateral de la basílica, hasta el centro, el actual centro de la plaza, pues la verdad es que tuvieron que hacer también hasta un concurso público de ideas para conseguir pues remover esas toneladas, me parece que son 32 toneladas, pues llevarlas hasta el centro de la plaza.
Pero vamos, que entiendo que era un obelisco que procedía de las colonias, quiero decir, de los límites del Imperio Romano y de la presencia romana en Egipto.
Sí, ese en concreto era egipcio. Ese en concreto egipcio tiene además las inscripciones. Es particular porque no tiene jeroglíficos. Pero tiene la ventaja de que es uno de los pocos obeliscos que hay en Roma que siempre han estado en pie, que no ha sido destrozado.
¿Habrá cosas que te hayan resultado más difíciles de descubrir? ¿Cuál es la que más te sorprendió?
Bueno, a mí es que en San Pedro me sorprende todo, ¿no? Te tengo que decir que una de las cosas que no sabía que existían, fíjate, si he ido veces a la Basílica escribiendo este libro, descubrí las alegorías que hay a lo largo de la nave central, ya casi hacia el techo, que son unas estatuas de 6 metros, imponentes, y luego me encanta una que tiene una especie de alianza en la mano y que recuerda, pues esa, como las alianzas de las bodas, ¿no? Los anillos de la boda, una alianza de 1 metro, y recuerda pues lo que simbolizan esas alianzas, la fidelidad eterna, el amor eterno, porque en la alianza no se sabe, no tiene ni principio ni fin, es eterna.
Es un círculo eterno.
Ahí lo tienes. Y eso está justo encima del altar de la cátedra.
Hay algunos datos curiosos. Bueno, de hecho hay cosas que no has querido incluir en el libro. Por ejemplo, algunas cuestiones sobre algunos papas que están allí enterrados o piezas de arte que no están para que las vea el público.
Sí, también lo que quería es que fuera más fácil visitar la basílica, que quien la visitara pudiera verlo, o sea, pudiera conocer lo que está viendo. Hay muchas cosas que he tenido que dejar en el tintero también por no acumular. Mira, me gustaba mucho las aventuras que había en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahí da para otro libro. Por ejemplo, me encontré como todo lo de la Guardia Suizos, pues como cuando el embajador de los alemanes, el embajador nazi, se reúne con el Papa después de que hubiera habido un atentado de los partisanos contra los nazis y le propone una especial protección. Le dice, si usted quiere, a partir de ahora, soldados nazis le pueden acompañar y así a usted no le pasará nada. Y el Papa lo entiende como una amenaza velada y dice, no se preocupe. Y desde ese momento va acompañado por guardias suizos con metralleta. Tú imagínate. Eso. Ahora ver al Papa con unos guardias suizos con metralleta nos asustaría. Pero en ese momento fue necesario porque el Papa lo intuyó que había una amenaza velada.
El Papa Francisco ha abierto la basílica más todavía, ¿no? Quiero decir, ha procurado que de cara al público tenga más accesibilidad.
Pues sí, sobre todo que puedan entrar todo tipo de personas, ¿no? Igual que durante, pues a partir de los atentados que ha habido en Europa, los controles de seguridad son mayores, entonces es un poco más lenta la entrada, pues ahora lo que él ha hecho en paralelo es abrir la basílica a los pobres, pues ha puesto estas peluquerías que hay en el lateral junto a las columnas, ha organizado estos encuentros con los refugiados, pues como ha tenido también encuentros con personas que están en la cárcel. Bueno, la verdad es que la basílica se ha abierto sus brazos a todo tipo de personas. Y yo creo que tiene menos, se está subrayando ese elemento espiritual, ¿no? El mensaje de Pedro. Vemos al Papa que cuando entra en la basílica, pues va para rezar ante los restos de Padre Pío, o para rezar cuando ha ido a rezar ante la tumba de San Pío X. El Papa va a la tumba también, va a San Pedro, pues no solo como el guardián, el dueño de la tumba de San Pedro, el dueño de la basílica, sino como un peregrino más.
Claro. Por último, decir que te pueden pasar cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, que te confiese un papa. En el libro de Javier Martínez Brocal, El Vaticano como nunca te lo habían contado, no solo se aborda el presente y la arquitectura y las historias del pasado, sino algunas de las anécdotas que los papas actuales han protagonizado en el Vaticano.
Pues sí, a mí me gustaba recordar un amigo mío que estaba dentro de la basílica y se había puesto ahí en la fila para confesarse y le propusieron confesarse con Juan Pablo II. Era un tipo tan bueno, que dijo, bueno, mejor que se confiese otro, que a lo mejor tiene más dificultad.
¿En serio?
Así es, pero tengo otro que sí que se confesó con él.
Eso es lo que yo hubiese hecho, quedármelo todo para mí.
Que es lo que habríamos hecho todo. Y fue bonito porque decía que cuando pues ya Juan Pablo II le estaba dando la absolución y ese le dijo, santidad, no me ha dicho la penitencia, ¿qué penitencia tengo que hacer? Y el Papa le dijo, no te preocupes, la penitencia la hago yo haré penitencia por tus pecados.
Fíjate.
Este se derretía, Cristina.
No me extraña nada porque es de inolvidable memoria San Juan Pablo II, sobre todo para nuestra generación, más la mía que la tuya, ¿eh? Que yo tengo 53 y tú tienes 40. Javier Martínez Brocal, enhorabuena, felicidades por tu cumple y que el libro pues le abra los misterios del Vaticano a muchas de las personas que viajan a Roma. Está en la editorial Planeta y es de muy fácil acceso. Gracias de verdad.
Nada, Cristina, cuando quieras vienes a Roma y nos
y me lo cuentas todo.
Esto es, te lo cuento en directo.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Y ahora sí que llega el momento del concurso que te hemos preguntado, ¿qué era la Marcha Verde?
Pues imagino que lo de la Marcha Verde será lo de Canadá, ¿no? Lo de que han legalizado el cannabis, imagino que habrán tenido manifestaciones y que habrá sido eso, ¿no? La Marcha del Cannabis, la Marcha Verde.
Es que tenía
¿no?
que
Marcha
llegar.
Verde era lo de la del anuncio de la Heineken de hace tiempo.
Sí, claro.
Pues la Marcha Verde, una manifestación ecologista o algo así. No lo sé.
Podría ser. Que sería bueno preguntarte qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te preguntan la Marcha Verde.
Una
porque
manifestación
es...
claro. ecológica.
Míralo, por ejemplo, a mí me ha venido.
La gente es lógica.
Yo también pensan marihuana. Es un...
Bueno, vamos a ver la qué finalistas han llegado a este tramo de partido. Mikey de Toro, ¿quién es tu protegido?
Pues mi protegido es Miguel Ángel y nos ha hecho la gracieta desde Segovia.
No es ni la marcha de Nacho, ni la marcha de las tortugas ninjas, ni de nada verde que sea de chistes verdes. No. Fue la invasión marroquí del Sáhara español el 6 de noviembre de 1975.
Clavao.
Mía,
pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos.
Ninja,
con tortuga ninja, ¿te ha gustado?
Bueno, claro.
Bueno, ¿quién lleva a Diego?
Mi protegido es de Huelva, se llama Jesús.
La Marcha Verde fue la primera cabalgata de martes de carnaval que hicimos en mi pueblo, en Isla Cristina, en el año 76. Todos vestidos de chilaba.
Hola.
Para imitar a los marroquíes que
claro,
se querían anexionar el Sáhara,
claro.
Lo que desgraciadamente consiguieron.
Mira qué bien, además lo integró
qué
todo.
Simpático.
Claro, claro. Y nos queda Sofía González.
Claro, yo siendo mujer pues tenía que escoger a una patrocinada chica, Marta
no
desde
Pontevedra.
No es
que los guardias civiles se vayan de fiestuki, sino que los saharauis se querían independizar de España, y eso pasó yo creo que cerca de la época de la muerte de Franco, 1975 por ahí.
75, pues la marcha
ahí está,
estaba moribundo bueno. El dictador y aprovecharon. Bueno, pues vamos a pedir a Óscar que nos ponga el retumbar y redoble
de tambores.
Pedimos a Ana que sea la madre inocente,
claro,
porque
venga.
Es importante para que Mikey no gane siempre.
Vamos a ver.
Creo que
sale Marta.
And the winner
Marta.
Es...
Y el ganador o ganadora es Marta.
¡Por fin!
Hay que dar testimonio de que es la primera vez que gana Sofía.
Creo que sí,
gracias. Marta, que te llevas ese ejemplar de los días modernos, como vas a disfrutar de la novela de Cristina. Y sobre todo, que hemos ganado, por favor. Hemos desbancado ya a Mikey.
Sí, lo de Mikey era sospechoso.
Nunca es tarde, Sofía.
Ha dejado de adorar al diablo y las cosas van
hombre,
tomando mejor camino.
No, por Dios. Ahora se ha visto.
Bueno, pues habrá nueva oportunidad el fin de semana que viene. Me parece que Lolo ha visto o se ha informado de algo, Cristina. Que
¿Lolo Martínez de Querol?
Sí. Quédate en la silla porque alucina.
Dale,
imaginaros que estáis en el jardín de vuestra casa, tenéis un jacuzzi.
No hay nada que imaginar porque no hay jardín. Jacuzzi tampoco.
Tampoco.
Pero bueno, podemos echar la imaginación.
Echar la imaginación. Estáis en el jacuzzi de vuestra casa, estáis pegando un baño tranquilamente con un cóctel margarita.
Sí.
Y de repente os encontráis con un oso.
¡Hala!
¿En la piscina o en el jacuzzi?
El jacuzzi.
Bueno. Eso le pasó a Mark Hugh, un californiano.
¿Qué me dices?
Sí, que estaba bañándose en su jacuzzi y de repente escuchó unos ruidos y era un oso.
Que con Trump puede pasar de
sí,
todo.
Sí, sí. Se fue. No, pero no ha terminado la historia.
¡Tienes hasta osos en la bañera!
Se fue al interior de su casa a coger el móvil para grabar la situación. Y cuando salió, el oso estaba dentro del jacuzzi.
Con la margarita,
Andano.
Con el cóctel.
Con el cóctel que se había dejado Mark.
Se lo estaba
y bebiéndoselo.
No me lo puedo creer.
Sí. Hay vídeo.
Hay vídeo. Y lo hemos colgado.
Creo que todavía no estábamos esperando a contarlo.
Lo haremos.
Bueno. Qué buenísimo.
El oso con un margarita. Con su
ahí,
bomba.
Pegándose un buen baño. Echándose agua en la cara. El vídeo no tiene ningún desperdicio.
Ay, qué cosa tan bonita.
Le tenemos envidia.
También hay que decir que cerca de la casa de Mark había una reserva federal.
Una
reserva natural de osos. Y no es la primera vez que se produce esta situación. Me parece que se llamaba la ciudad Aladena de California. Y
no nos recuerda los tiempos de Yogi, que los veraneantes se dejaban el picnic, iban un momento a hacer pipí y cuando volvían se lo había comido todo el oso Yogi.
Era Bubu el que se llevaba la merienda, ¿no?
Buena memoria, Diego.
Sí, claro. Pero soy muy joven.
Ya se empieza a ver.
¿Cómo le gusta?
El mo.
Ya, se dice, sí, sí, sí,
él se lo dice ya a sí mismo.
Sí, porque claro.
Bueno, pues también traemos noticias frescas sobre, bueno, Niu, el chino pobre que...
¡Ah, ha encontrado novia!
¡Ha encontrado novia en estas cuatro horas! Aún no, ha encontrado novia, pero...
Ana se ha ofrecido. Ah, no.
No. Pues yo te veo por allí, ¿eh? O sea, sí. Para allá te corresponde.
Bueno, la verdad es que China me gusta. Pero bueno, por ahora vamos a dejarle primero a nuestros oyentes que prueben.
Que prueben, mira, sí, sí, sí.
Que prueben.
Joana nos dice... Es que nos ha dicho algo muy interesante, Joana. Dice que yo diría que más que ser bajito y feo, a las mujeres les echa para atrás su desesperación.
Claro.
¿Quién quiere casarse? Dice, ¿quién quiere casarse con un hombre que quiere estar con cualquiera que le diga que sí?
Es que es,
y es que es verdad.
Ay, es que tiene además una cara muy tristona, es que... de tanta constricción.
El hombre empapeló todo Pekín con su cara.
Es que no puede ser.
¿Tú te imaginas salir del codo de este señor, del brazo de este señor, y que vayan diciendo, mira, ahí va la que ha cogido
la cara de felicidad que le va a poner?
Ya, pero al que lleva al lado una vergüenza que te mueres.
Pues después de tantos años de cara de infelicidad será difícil cambiar de estado de ánimo.
Claro. Bueno, hablando de vergüenza, Cristina, yo te voy a contar la... Bueno, es un nuevo capítulo, ya lo contamos hace unas semanas, ese funcionario de la Diputación de Valencia que le pillaron sin ir a trabajar durante 10 años.
Angelico, sí, se las arregló.
Pues tenemos ya la sanción que le han puesto. Vaya, a este funcionario. Le ha caído 9 años de suspensión como empleado público. Le ha caído una sanción muy grave de 6 años y otra grave de otros 3. Dice la sentencia que por infracción continuada, agravada por la larga duración de la misma y con clara intencionalidad de no asistir a su trabajo ni de cumplir las funciones del mismo. El hombre lo que hacía, acudía a las 7:30 de la mañana, fichaba con la huella dactilar, se largaba y a las 3:30 volvía a fichar como si había trabajado y listo. Lo que argumentaba aquí el hombre.
El pollo.
El figura.
El pollo.
Dice que no iba a trabajar porque era víctima de acoso laboral y que no se le permitía acceder a su lugar de trabajo. Aquí el pobre hombre cobraba 50.000 euros.
Nada, un nana, ¿eh?
Verdaderamente es muy grande este señor. Es una cosa inaudita.
A mí lo que me llama la atención es que no te echen.
Sí, es
yo es que no lo entiendo. No entiendo la supervisión del jefe, no entiendo nada. Pero así es la realidad, una cosa verdaderamente sorprendente.
¿Tú sabes la asignatura que está causando furor en Yale? ¿Tú sabes a la que más alumnos están apuntando?
En Yale, Estados Unidos.
Yeah.
Yale University.
Yale.
Atención, porque es una asignatura para ser feliz. No, es que es impresionante. Imaginaos, todos los alumnos tienen una presión brutal porque no solamente intentan ser los mejores en su clase, sino que piensan que la felicidad está solamente en salir y coger una buena carrera. Bueno, pues hay una profesora que se llama exactamente Laurie Santos. Ella tiene una asignatura que es de psicología positiva, esta forma que tienen pues muchos psicólogos de ayudarte a ser feliz con pues mensajes que te ayudan, positivismo, y ha creado una asignatura. Dice que muchos de los alumnos se apuntaron porque pensaban que era una María, pero lo bueno, una María se refiere a una asignatura
de pega. Sí.
Pero ¿qué pasa? Que te dicen que al final de la asignatura tú tienes que cambiar tus hábitos y demostrar que estás siendo más feliz. Es una asignatura experimental, total, que lleva 1.200 alumnos. O sea, por supuesto, la
bueno,
de más
es que eso
éxito
es lo que
todas.
Llaman ahora inteligencia emocional, ¿no?
Claro.
O sea, digamos, optimizar tu situación, que eso no quita, evidentemente, que la felicidad no depende de eso, porque se da la paradoja de que te encuentras personas gravísimamente enfermas o a las que se les ha muerto un ser querido y que tienen una paz extraordinaria, y en cambio otras personas que lo tienen todo y a menudo vienen aquí, pues gente rica, gente famosa y tal, está hecha polvo.
Pero además, el profesor tiene que ser la alegría de la huerta para dar esa asignatura. Tiene
bueno,
que
no te creas,
feliz.
Con que te enseñen los mecanismos para que tú tengas esa posibilidad.
No, ya, pero si no los transmite...
Como te... Imagínate que te llega un tío ahí con cara soso, en plan, bueno, os voy a enseñar...
¿Cómo se dice que viene el chino a dar la historia de la felicidad? Que
pero si el soso
es chino.
Al final se va a tener que matricular el chino en esa clase,
¿eh?
Si el soso es feliz,
pero que lo transmite un poco, ¿no?
O siendo feliz no yendo a clase también.
Claro, lo que tú comentabas de cómo teniendo todo se puede ser tremendamente feliz, me recuerda que la entrevista que has tenido esta mañana de Miguel Salcedo, que por cierto ya la podéis ver...
Millán Salcedo, el de martes y 13.
Exactamente. ha llegado a contar que era tal el éxito que tenían que el estrés no le permitía ser feliz, ni siquiera tirar para adelante. Le tenía completamente paralizado. Sí, sí, sí. Es decir, que puedes estar en lo máximo de tu carrera y sin embargo ser pues profundamente infeliz.
Bueno, suele ocurrir ahora, porque realmente determinados puestos exigen tal dedicación, tal devoción, diría yo, que se constituyen, que te fagocitan como ser humano, ¿no? Sí. Y realmente en muchos casos pues hay un caso de workaholismo, ¿no? Bueno, cosas que tenemos que encareceros esta semana, porque van a pasar todo tipo de cosas. A las 4 de la tarde, os quedan 2 horas para rezar, hay que ver si salen los 12 niños de la cueva de Tailandia, ¿eh? Esto será todavía hoy. Mañana encuentro entre Sánchez y Torra, que ya hemos concluido con su cla, que no va a servir para nada más que para la foto. Ya nos lo ha dicho él claritísimamente. Y luego está todo el fútbol, Diego.
Todo el fútbol, las semifinales, martes y miércoles. Pues... el martes será el Francia-Bélgica y el miércoles el Inglaterra-Croacia y la final el domingo.
Final es nuestra, el sábado
ya
tendremos...
el sábado, el tercer y el cuarto puesto.
Sábado, exacto. Tercer y cuarto puesto, final el domingo.
Tendremos un aguerrido fin de semana de fútbol. Y estaremos prácticamente en vísperas, ya en capilla, de ese enfrentamiento que si no se remedia, se producirá entre Soraya y Pablo Casado en virtud de las declaraciones últimas de Pablo en respuesta a las que ayer hizo aquí, en fin de semana, Soraya Sáez de Santa María, ofreciéndole la mano tendida y una candidatura única, ¿no? O sea que realmente ese tema pues va a traer cola. ¿Tenéis vosotros partidario? ¿Tenéis un favorito en esta liza?
A ver, yo... es que claro, estamos en COPE. Imagínate cuando vengan los dos, nos van a volver a sacar el corte con lo que hemos dicho. Pero sí, yo tengo una favorita. No porque yo lo piense, sino porque creo que va a salir. Es decir, mi opinión pues la retiro, pero creo, sinceramente, que por todo lo que ha llevado de experiencia en el partido, va a salir victoriosa. No es mi opinión, sino lo que creo que va a pasar.
Yo estoy con Sofía, yo la veo a ella de presidenta y a Pablo de secretario. Soy de la opción que dijo ayer Soraya sobre facilitarle o ofrecerle la secretaría del partido.
Vamos a ver qué pasa, va a estar la cosa reñidita. ¿Qué decías,
que me han pasado un recao. Como diría el clásico... un último consejo comercial.
Sprinting, utilícelo para los picores inmediatos de los insectos. Sprinting.
Ay, por favor, esto lo tenemos que acuñar como claim todo el año que viene. El Millán haciendo juegos con el Sprinting. Me encanta, me encanta. Pónmelo otra vez, Oscar.
A ver, a ver.
Sprinting, utilícelo para los picores inmediatos de los insectos. Sprinting.
Bueno, pues yo voy a cerrar el programa. Insisto, a las 4 sabremos lo que pasa con los niños tailandeses. Y recordaros que la dirección es de Marcio Ortega, de nuestro Jesús García Ercilla y de Diego González. Y que en el pelotón vamos Sofía Gonzalo y Maiki de Toro y Ana Huertas y Lolo Martínez de Querol. A estos dos últimos son las nuevas adquisiciones estivales. En el control ha estado Oscar Gómez, perdón. En el central, Marcos Manchado y servidora, que va en el pelotón también, se llama Cristina López-Schlichting y os dice, como siempre, que os desea muy feliz semana, que aprovechéis para gozar de la piscina, porque va a hacer mucho calor el lunes y el martes, que después subirán ligeramente las temperaturas y que a continuación, el próximo fin de semana, os serviremos la siguiente ola de calor sahariano. Disfrutad de este bellísimo país, que como dice Julio Iglesias, está lleno de mares y de sol y anticipad, los que no estáis ya de ello, las vacaciones de agosto. Entre tanto, está la actualidad muy calentita y no tenéis mejor sitio que ir que la cadena COPE. En cuestión de fútbol no hay equipo superior a tiempo de juego en deportes de la radio española y por la mañana Carlos Herrera os va a explicar perfectamente lo que pasa dentro del PSOE, lo que pasa dentro del PP, lo que les pasa a los nacionalistas y lo que le pasa a España. Por la tarde estará Expósito, por la tarde-noche La Linterna con Colmenarejo y el resto de la programación empujando también. Muchísimas gracias a todos. Adiós, España. Que la vida se debe enterar y es mejor que peor ya.